A partir de este momento comienza Camacuay Reconquista. 30 minutos con toda la información de AEBU y sus protagonistas. Camacuay Reconquista. Un espacio de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Buenas tardes, bienvenidos a Camacuay Reconquista, bienvenidos a esta nueva edición del informativo de AEBU con todas las novedades del sindicato. Vamos a repasar en el programa de hoy intensa actividad que ha ocurrido en el interior del país y también en el exterior, porque luego de la pausa en el segundo bloque vamos a escuchar las intervenciones de nuestro secretario general, Fernando Gambera, también secretario general de la Coordinadora Centrales del Cono Sur y también integrante del secretariado del PIT-CNT, en una nueva instancia de la OIT en Ginebra, Suiza. Allí Gambera habló sobre casos que ocurren en diferentes partes de Sudamérica, como Bolivia, como Brasil y también de Latinoamérica, en el que es el caso Haití. Sobre estos tres casos, Gambera hizo uso de la palabra y dio su opinión en representación de los trabajadores uruguayos y también sudamericanos. Eso vendrá después de la pausa. Ahora les comento una invitación para la semana que viene. El lunes 11 de junio, a las 3 de la tarde, en Sala Camacuá, se va a estar proyectando la película Maracaná. Es de entrada libre y gratuita, y es una película estrenada hace un par de años que cuenta la historia precisamente de los campeones del mundo en 1950, con imágenes inéditas, con tomas que posiblemente nunca hayan visto si no vieron la película todavía, con imágenes de la previa, de los jugadores llegando y también del campeonato en sí y del después. Es una manera muy interesante y muy, muy amena, está narrada la historia para recordar la gesta de 1950 y sirve también como previa del arranque del Mundial, porque esa misma semana, el jueves, arranca el Mundial, el viernes debuta Uruguay. Así que es la excusa ideal. El lunes 11 a las 15 en Sala Camacuá, Maracaná. El viernes pasado, recordarán, estuvimos con un móvil en vivo desde Rivera, desde el nuevo local de la seccional Rivera que fue inaugurado ese día. Allí estuvimos con la palabra de la nueva dirigencia electa de la seccional, con compañeros consejeros que fueron desde Montevideo y con compañeros jóvenes que fueron desde aquí y desde varias partes del norte del país, desde Artigas, Salto, Tacuarembó, Paysandú, obviamente el propio departamento de Rivera, porque se hizo en conjunto con la inauguración del local un encuentro de jóvenes de la región norte del país, donde se realizaron talleres, charlas, a modo muy horizontal, como tratan los jóvenes de AEBU los temas, sin discursos, pero sí con mucho diálogo, hablando en este caso puntual sobre la tecnología en el empleo y cómo influye y cómo puede influir en los puestos de trabajo. Y en esa jornada, Martín Herniaga, compañero de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, conversó con algunas compañeras jóvenes que estuvieron allí presentes para que brindaran su testimonio y hoy vamos a compartirlo con todos ustedes. Ahora vamos a escuchar en primer lugar a Andrea Trota, que nos cuenta cómo ha sido su trabajo de militancia joven en estos años.
Un día salió Martín Ford con un par de compañeros a recorrer el interior, pasaron por la sucursal de Santa Lucía de Retor. Yo siempre tuve la idea de que se precisaba un sindicato dentro del crédito de la casa, así que no perdí la oportunidad, me contacté con él. Bueno, y ahí empezamos a militar juntos, a recorrer todos los rincones del país, tratando de afiliar gente, de incentivarla. Nos fue bastante bien, cuando tuvimos un número aproximadamente de 70 personas afiliadas, hicimos público, el sindicato, y ahí no paramos de militar, empezamos a recorrer el país, sobre todo el interior, la parte del norte, que creo que es dentro del país, pues, como el lugar que necesita más incentivo dentro de los jóvenes en la militancia. Hablar mucho de lo que es el sindicato, muchos no sabían ni siquiera de lo que estábamos hablando, por lo tanto teníamos como que hacer un trabajo doble, primero informar de qué se trataba, Entonces, me parece que para incentivar a los jóvenes a que militen y que realmente nos acompañen en esto, estos encuentros son importantes para conocernos, para darles su lugar, para que ellos expresen lo que precisan, lo que ellos consideran que falta en su trabajo. Bueno, informarles y decirles que el sindicato es el camino por el cual seguir para poder mejorar las condiciones de trabajo, los salarios, sobre todo en la parte financiera, que es la que está más castigada, ¿tá? Donde los sueldos son muy precarios. Y bueno, está con el tema, por ejemplo, crédito a la casa ahora, con el crédito, con el tema de estar afiliado, y podemos firmar nuestro primer convenio colectivo. Y bueno, vamos como mejorando de a poco, pero vamos avanzando, ¿no? Antes no había miras de eso.
Ahora vamos a escuchar la segunda parte del testimonio de Andrea Trota con una reflexión final sobre el presente y la proyección a futuro del colectivo.
Sí, ni que hablar. Además, ya vamos, como quien dice, ya para el año que viene ya empezamos a armar el segundo convenio colectivo. Jugamos con eso cuando vamos a hablar con la gente, de que bueno, de que cuanto más seamos vamos a poder poder armar un convenio colectivo mejor que el primero, pero para eso necesitamos que la gente nos acompañe. Cuanto más seamos, mejor. Vamos a tener más fuerza.
Vamos con un segundo testimonio recogido por Martín allá en la seccional de Rivera, en el encuentro de jóvenes que tuvo lugar el día viernes, 1 de junio. Ahora la palabra la va a tomar Melanie Teixeira, una compañera de Paysandú, que nos cuenta sobre su recorrido en AEU y en qué están por ese departamento.
Bueno, yo empecé a integrar la Comisión de Jóvenes, y bueno, después de adquirir el sindicato, obviamente. Y bueno, después que empezamos a hacer una serie de actividades en el interior, allá en Montevideo también. Yo soy la segunda, está la delegada de allá de Paysandú, del sindicato de allá, y bueno, yo soy la que la acompaña siempre. Y he participado en la mayoría de las actividades que se han hecho en el interior, en Montevideo. En Paysandú integro la comisión de jóvenes también. Tenemos una comisión de jóvenes del CNT, que es del interior, y ahí tenemos compañeros que están afiliados de distintos sindicatos, del Zunca, hay un colectivo que es de género allá, que se llama Manos Púrpuras, que también están, hay compañeros de ahí, hay compañeros de FUES, y también estamos haciendo una serie de actividades, que fue con ellos cuando nos pasó el primero de mayo. En Paysandú también integró la comisión de género del PICNT allá.
Ahora cuenta Melanie Teixeira, para seguir conociéndola, en qué empresa está trabajando ella y cómo fue su vínculo con AEU.
Yo trabajo en Crédito de la Casa. Trabajo para hace 3 años que estoy, 3 años y medio que estoy trabajando ahí. Yo no tenía ni idea del sindicato ni nada, hasta que un día vino Martín Ford, hizo una serie de afiliaciones con varias compañeras. Nos invitó a participar y ahí fue que me sumé. Y después, viendo siempre la situación laboral en la que estábamos en aquel entonces, antes de firmar el convenio colectivo, que tenemos una cantidad de beneficios ahora que antes no los teníamos, aparte la serie de cambios que estamos viviendo ahora en el trabajo nuestro, ¿no? Con todo esto de las tecnologías, los avances de la tecnología, que sin dudas que es un problema bastante que nos preocupa a todas, y que tenemos que empezar a trabajar para cuidar no solamente los puestos de trabajo, sino la forma de trabajo que tenemos en el reto.
En el primer testimonio de Melanie, ella contaba muy por arriba lo que había ocurrido en el 1 de mayo en Paysandú, en la previa, que pintando una convocatoria a ese acto, fueron abordados por la policía en un incidente bastante complicado, que en Radio Camacuá en su momento se trató. Ahora nos va a contar un poco más de detalle cómo fue ese incidente y cuál fue el desenlace que tuvo.
Bueno, ese día, no me acuerdo qué fecha fue, sé que fue previo al 1 de mayo, fuimos a pintar un muro, una invitación, era una convocatoria, era una fábrica que estaba abandonada, sí, había otros carteles. Y claro, en realidad éramos, ponele que 12 o 15 jóvenes, y vinieron como unas 5 o 6 motos de policías, después como 3 camionetas más, eran alrededor de 20 policías. Nos dieron los documentos, nos pusieron a todos contra la pared, nos cachearon, dijeron que estábamos haciendo un acto de vandalismo, que no le habíamos pedido permiso, a quien le habíamos pedido permiso para pintar el muro. En ningún momento dijeron, se presentaron, o sea, ni buenas noches, ni nada. Y no nos preguntaron tampoco qué era lo que estábamos haciendo. Nos tomaron los datos, domicilio, cédula, después que nos cachearon, eso nos tuvieron, no sé, casi media hora, como si fuéramos unos delincuentes, como si hubiésemos robado, cortaron las calles, nos identificaron, no nos dejaron filmar, sacarle fotos y nada. Ellos sí, mientras estábamos todos contra la pared, pasaban y nos filmaban con los celulares y todo. Cuando les preguntamos de qué seccional eran, tampoco quisieron dar explicación. Y después que terminaron el cacheo y eso, ahí recién nos dejaron llamar al abogado nuestro. Y se fueron sin identificarse ni dar ningún tipo de explicación.
Y por último, para cerrar esta serie de testimonios y este bloque, una nueva intervención de Melanie Teixeira de Paysandú con un mensaje final y una invitación a otros jóvenes para que se sumen a la comisión. Después de escucharla, vamos a la pausa y volvemos con más.
Bueno, yo desde lo personal, no sé, lo que puedo decirles es que nosotros los jóvenes, no es como dicen, los jóvenes somos el futuro, los jóvenes somos el presente. Tenemos, si no somos nosotros los que hacemos algo para cambiar el futuro, es este el momento.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Para todas las edades, durante toda la jornada, AEBU Club Deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación, servicio de lavandería, casilleros individuales para la comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atienden las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. AEBU Club Deportivo. Más que un club, una familia. ¿Conocés todos los beneficios que AEBU tiene para sus afiliados? Contamos con convenios con empresas e instituciones de diversos rubros: telefonía, entretenimiento, viajes, educación y más. Encontrá la lista completa en aebu.org.uy.
Seguimos en Camacuí Reconquista, 6 y 14 minutos de la tarde. Vamos a repasar en este segmento del programa lo que ha dejado la conferencia internacional número 107 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que se realizó en Ginebra, Suiza, como siempre, y que tuvo la representación de los trabajadores uruguayos, a Fernando Gambera, el secretario general de AEBU y también integrante del secretario ejecutivo del PIT-CNT. Allí se trataron varios temas, realidades de diferentes países, y uno de ellos fue el caso de Haití. Y escuchemos lo que decía Gambera en ese sentido.
Somos conscientes de que en realidad estamos hablando de una tragedia humanitaria extendida en el tiempo, con sucesos sumados que tienen que ver con previsibles y otros imprevisibles. Entonces, tratar esto como un tema técnico y pensando en que debemos en el futuro pensar en la jornada de trabajo y abrir nuestra cabeza para, como decíamos el otro día en la discusión sobre este tema, adecuarnos a los tiempos vigentes. Pedirle eso a un trabajador haitiano o a cualquiera que compone el pueblo haitiano, que tiene que pensar si su techo todavía existe, si es que para eso puede reconstituirlo o recomponerlo. Pensar que esto es nada más que una violación a un convenio desde el punto de vista de que, bueno, el tiempo de trabajo pasa a ser una cuestión de negociación de negociación individual, o que favorece abusos en la extensión de la jornada de trabajo para los empleadores, que aumenta el poder de los empleadores, porque el descanso semanal para el trabajador haitiano sería voluntad nada más que del empleador. Tratar este tema de esa forma es como no darnos cuenta que es trágico escuchar en esta casa que se diga que la solución o el resultado que laudaría este problema es derogar o denunciar esos convenios colectivos. Eso no solo es irresponsable, es inhumano en el caso que estamos tratando. Entonces, yo creo que lo que tenemos que abogar es porque muchos de los gobiernos que el otro día en el debate de hace 48 horas se rasgaron las vestiduras colocando la cantidad de normas y leyes que dicen que tienen en sus países respecto al respeto de los derechos que estamos tratando en este convenio colectivo, sean los gobiernos esos los que tengan que abogar porque el gobierno de Haití tome, retome el camino del diálogo social y encare este tema como tantos otros de la restauración de la vida democrática de Haití, basado en el diálogo social, en el objetivo del trabajo decente y demás cuestiones que tienen que ser lo que de alguna manera marcan el camino, el norte de una institución como la que estamos sentados. Y créanme, esos gobiernos van a quedar mucho más contentos con los resultados que mandando tropas como han hecho hasta ahora. No es con tropas que se resolucionan estos problemas, se soluciona justamente con el diálogo social. Nosotros hemos sido solidarios con la situación de Haití, los trabajadores de las Américas, tratando de que estas situaciones de alguna manera se encaucen en ese sentido. Y creo que, además de abogar porque los gobiernos de las Américas traten de encauzar estas cuestiones por el diálogo social, me voy a tomar un atrevimiento final en este minuto que me queda. Por lo menos en nombre de los trabajadores de las Américas, que es a quien intento representar, creo que deberíamos pedirles perdón a los trabajadores y al pueblo haitiano por los excesos que han cometido, las minustadas, por todo lo que ha sucedido allí en su pasaje, y además pedirles perdón por lo que todavía no hemos sido capaces de ser solidarios con ellos ante una tragedia humanitaria tan fuerte como la que se trata. Yo pido que este tema se siga tratando en ese marco y no nada más que en un marco técnico de una cuestión de actualidad, que sería la adecuación de la jornada de trabajo a una modernidad de la que Haití está muy lejos de sentir o vivenciar en la vida cotidiana de los haitianos. Gracias, señor presidente.
La situación de Haití es muy complicada, a eso hacía referencia Fernando Gambera. Aparte de su situación económica y social, ha vivido en estos últimos tiempos el planteamiento en ese país de suspender la vigencia de muchos convenios internacionales, normas de la OIT, entre ellas el convenio 114 relativo a la jornada de trabajo y al descanso semanal. Por eso la indignación de Gambera y el pedido de un tratado urgente de este tema. Y también en una situación complicada está Bolivia. Allí la polémica se generó con la fijación del salario mínimo nacional, algo que fue rebatido, criticado por los empresarios de ese país, y que para Fernando Gambera esto establece este parámetro tiene su importancia social. Escuchemos lo que decía el representante de los trabajadores en la Conferencia Internacional de la OIT.
Nosotros en ocasiones anteriores que fue tratado este tema, de alguna manera confesábamos, y a confesión de parte relevo de prueba, que nos causa una gran contradicción. Por un lado, hay de parte de los trabajadores un reconocimiento muy importante del proceso político de Bolivia, por su inclusión, por el respeto por las minorías, por las diferentes minorías étnicas, por lo que es todo lo que ha estado presentado incluso por el gobierno de Bolivia en datos y datos de los últimos tiempos en cuanto a la inclusión social, cosa que tantísimos estados de los aquí presentes no pueden esgrimir y no pueden presentar como credenciales que los puedan avalar. Sin embargo, nos provoca la contradicción, porque es una contradicción en sí misma en este caso que una situación así se diera en Bolivia con una ley que a todas luces violentaba un convenio fundamental muy sensible para todos nosotros acá. Pero queda claro otra vez que se trata de una democracia plena y de una democracia que tiene que ver con ese ejercicio plurinacional que tienen en Bolivia. Y bueno, un organismo se encargó de poner en orden esto y pareciera que por ese lado el resultado estaría laudado. De todas maneras, ha quedado en evidencia que hay otras razones que hacen a las sociedades capitalistas generar las condiciones de desigualdad que de alguna manera Bolivia tiene que venir todavía remontando, como tantas otras de nuestras sociedades que tienen que romper con esas brechas sociales que han impuesto tantos años de exclusión y de generación de trabajo mal remunerado. Es entonces que por ese lado es que deben empezarse a atacar las causas de esta situación. Por otro lado, no se puede aceptar el argumento de que no se puede erradicar el trabajo infantil. Se debe erradicar, y se debe erradicar aplicando en la línea del convenio 138. Y por tanto, damos por descontado que en esa cultura que viene desarrollando el Estado Plurinacional de Bolivia se establecerán allí los ámbitos necesarios para que haya las consultas que tengan que haber a nivel de los actores sociales y demás, a los efectos de que se establezca una legislación que vaya en el sentido de darle mayor capacidad física y mental y desarrollo a los niños y darle la escolaridad y el estudio que requiere una niñez que fortalezca un desarrollo de un país. Y en ese sentido es que abogamos a que en el futuro Bolivia se va a encauzar en ese camino y lo damos por descontado. Gracias, señor presidente.
Por último, en este último fragmento que vamos a escuchar de las intervenciones de Fernando Gambera en la Conferencia Internacional de la OIT en Ginebra, aquí Gambera hace uso de la palabra en nombre de las centrales sindicales del Cono Sur, de cuya coordinación él también es el secretario general, y habla puntualmente sobre la situación de Brasil, que tenía una reforma laboral tremenda, trágica para los trabajadores, impulsada por Michel Temer. Y con este último testimonio de Fernando Gambera también hacemos una pausa más y a la vuelta regresamos.
En tanto, somos también secretario general de la Coordinadora de Centrales del Cono Sur. Queremos tratar de transmitir la visión de todas las centrales sindicales del Mercosur que integran esa coordinadora, además de los puntos de vista de los trabajadores uruguayos que somos parte de ella. Por supuesto que nos solidarizamos con los trabajadores de Brasil, por supuesto que compartimos los argumentos que aquí ya han sido dados y que de alguna manera han demostrado que ya tiene efectos la reforma laboral en cuanto al desempleo, en cuanto a la pobreza y al aumento de estas variables que hacen que la vida haya empeorado en Brasil. Entonces, no sé cómo se puede esperar que los trabajadores tengamos la paciencia de que se cumpla con que el gobierno haga sus memorias. Y pregunto yo, si hace las memorias, ¿quiere decir que está cumpliendo con las normas de la OIT? No, nada más que está haciendo las memorias. Lo que hay que hacer además es cumplir con las normas de la OIT, cosa que no está pasando acá. No, además de eso, de solidarizarnos, nuestra lucha es la lucha también de los brasileros, es nuestra. La lucha de los brasileros la sentimos como nuestra, porque nuestra región, el Mercosur, tiene una herramienta fundamental para las relaciones laborales, que se llama Declaración Sociolaboral del Mercosur. Y los trabajadores los empresarios del Mercosur y los gobiernos del Mercosur invertimos años en actualizarla para que fuera una herramienta reivindicada por todos, tripartita. Y ahora, en nombre de la modernidad, vienen aquí a venderse recetas que son de la década del 90. O sea, son las mismas caras anticuadas que vienen a vendernos recetas que ya conocemos para desregular. Quiero aclarar, señor presidente, y esta aclaración va por cuenta propia, solo mía, porque hice las consultas. En la significativa mayoría del GRULAC, el gobierno de Uruguay no está. El gobierno de Uruguay no apoya esa declaración del GRULAC, y esta aclaración es en reconocimiento a ese gobierno que actúa coherentemente como dispone las relaciones laborales del Uruguay y como cumple, sí, con las memorias de OIT y no solo en el discurso. En ese sentido, para terminar, me agravio, nos agraviamos junto a los trabajadores de Brasil con una intervención de un ministerio de Brasil que trata y tiene el tupé de decir que nuestro modelo sindical tiene algo que ver con el modelo de Mussolini. Eso es un insulto, eso es un insulto que acá no se puede permitir en esta casa. Entonces, agraviados como estamos, pedimos que ese gobierno se retracte, además de cumplir con las normas de ustedes. Muchas gracias, señor presidente.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
La capacitación siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación. Capacitamos en negociación, economía, legislación laboral y psicología ocupacional, entre otros temas. La formación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Escuchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá. Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
Estás en Radio Camacuá, la radio de AEBU.
AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar a Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, complemento en la alimentación y actividades deportivas, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa.
Radio Camacuá, la radio de AEBU. Asociación de Bancarios del Uruguay.
Último bloque de Camacuá Reconquista, 6:29. Un par de avisos nada más, ya lo hemos dicho, pero cabe reiterarlo, recordarles que se puede todavía participar del sorteo mundialista de AEBU, esta penca gratuita, en la que hay que arriesgar los cuatro primeros del campeonato del mundo, campeón, vice, tercero y cuarto, en ese orden. Se hace todo vía web, entran a aebu.org.uy/mundial, ahí tienen las bases, el formulario para participar, para llenar todo allí, y el fixture, también para tener los grupos, las fechas y horarios a mano. El primer premio es una estadía para cuatro personas, tres noches, en el complejo termal Juanjo Ramos de Daimán. El segundo es una estadía por una semana para cuatro personas en el parque vacacional de en Piriápolis, y hay 10 terceros premios que son cuota gratis en el Club Deportivo de AEBU. Y también les cuento, a modo de agenda, reitero, lunes a las 3 de la tarde se proyecta Maracaná en Sala Camacuá, la película, y el sábado hay un espectáculo muy especial, una nueva edición de Beat Show de Dino, haciendo Circa 68, junto a Circa 68, esta banda a tributo a aquel disco del Quinto, integrada por Ernesto Díaz, Fernando Ulivi, Andrés Wells, Jorge Nocetti, Nazareno Ascani y Andrés Arrillaga, compañía del Gran Dino, a 50 años del Mayo Francés, el sábado 9 a las 21:30 en Sala Camacuá.
Sin mañones.
Sin mañones en este caso, no como en las dos anteriores.
No, como la anterior.
La anterior. Muy bien.
¿Y el sábado?
¿Qué sábado?
En salacamacua.uy pueden enterarse cuál sábado, porque se viene un sábado intenso, no me acuerdo cuál específicamente, por eso te lo preguntaba. Ah. Hay una reseña de Gustavo Fernández Insúa de Vane Butera y otro muchacho que no me acuerdo.
Salacamacua.uy,
tienen todo. Pero muy talentosos.
Adrián Berra y Vane Butera. El sábado 16 de junio, en formato acústico, presentando sus repertorios personales y prometiendo interesantes cruces de caminos musicales. Wow. Está la reseña en salacamacua.uy.
Entradas en Ticantel.
Gustavo Fernández Insúa, entradas en Ticantel y en la boletería de la sala. Cómo me gusta decir eso. Nos vamos. Alexis, gracias. Santiago, no, gracias al aire. Gracias a ti también. Mañana a las 6 volvemos, como siempre, con más información de AEBU. Que pasen bien.